de autonomía, eso dice María Marván, que fue consejera en su momento del Instituto Nacional Electoral. Voy ahora con Ciro Murayama, consejero del Instituto. Ciro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Leonardo. Bien, buenas noches. Qué gusto estar en tu espacio, como siempre.
El gusto es todo mío. Déjame empezar rompiendo una lanza por todos los que integran el servicio profesional del Instituto Nacional Electoral. Gente, me consta, yo he estado en el INE en varias ocasiones, que trabaja con probidad, con dedicación, con amor a la República, y en este caso, con esto que han aprobado los senadores, ponen en riesgo, ¿no?, la continuidad de muchos de ellos. Ciro.
Sí, hombre, la verdad es que es una reforma que atenta no contra los consejeros directamente, sino contra los servidores públicos, la gente que llegó a su cargo por un concurso público, que es evaluada todos los años, que es sometida también a un programa de formación y de capacitación permanente, y que están trabajando en el terreno, en las zonas más difíciles, más complicadas, ahí donde incluso la inseguridad no permite que haya presencia de otras agencias del Estado mexicano. El INE siempre pone casillas, y eso, ¿a qué se debe? Pues al trabajo de nuestro servicio profesional electoral, al trabajo de las 300 juntas distritales que todo el tiempo están coordinando los módulos de atención ciudadana, donde diario se recibe a 120 mil personas, que hacen sus trámites para recibir su credencial de elector, que actualizan la cartografía viendo pues dónde crece una nueva colonia, cómo se va dando los asentamientos para instalar casillas, se conoce el terreno y se capacita a la ciudadanía para que siempre que hay elecciones haya una casilla a la vuelta de la casa de todo mundo.
Pues ya nos hemos acostumbrado a que eso ocurra así, ¿no?
Bueno, pues esa costumbre se puede perder, y esa gente que tiene un trabajo muy eficaz, muy eficiente y discreto es a la que están mandando a la calle con una reforma que no tiene ni siquiera un diagnóstico y que pues está inspirada, creo yo, en una pretensión muy autoritaria que pone en riesgo la celebración de elecciones, porque al lastimar a nuestro servicio profesional electoral, a estos trabajadores del INE, al final se
gente que se presentó
a
trabajar para el Estado mexicano, y el Estado mexicano le diría, como ahora los humores de la mayoría son otras, se van a la calle, ¿sí? Digo, es un drama tremendo también de coherencia del propio Estado, ¿no?
Es una barbaridad, porque creo que parte de las enormes debilidades del Estado mexicano, Leonardo, es que no tenemos un servicio civil de carrera en muchas áreas. Tú que estudias la situación política de distintos países, pues la fortaleza de las naciones que funcionan es que justamente tienen servicios civiles de carrera que hacen que el Estado no sea un botín para que quien llegue al poder meta mucha gente a los cargos y corra a la gente con experiencia, improvisen. El INE, que es un cuerpo de profesionales que le deben la lealtad a la institución, porque saben que su trabajo no depende del político en turno que gane. La institución, el INE, es leal a sus trabajadores, y los trabajadores son leales a un árbitro imparcial, y por eso tenemos alternancias una y otra vez. La gente del INE organiza las elecciones con total indiferencia al resultado electoral. A esos trabajadores que han hecho posibles las alternancias, que organizan las elecciones a partir de las cuales todos los senadores y diputados que votaron esta reforma están en sus cargos, pues a esa gente imparcial, seria, profesional, funcionarios, servidores públicos probos y probados, son a los que están despidiendo sin ninguna razón, sin ningún motivo, más que una pretensión de acabar con una institución del Estado mexicano que sí funciona, de las pocas que...
Pero como si tuviéramos una mayoría enfebrecida, la siguiente dijera, todos los coroneles de la República se van porque ya decidí yo que no necesitamos ni fuerza aérea ni fuerzas armadas. Es decir, oiga, hemos trabajado para el Estado, para el país con lealtad, y de pronto usted decide que ya no cuenta conmigo. Pero me preocupa mucho el tono, la forma en que se han venido fraseando las cosas, porque efectivamente podríamos tener el riesgo de que las elecciones, que ya forman parte del patrimonio cotidiano de los mexicanos, el que se cuenten votos, el que tengamos por las noches resultados, el que haya capacitación de funcionarios de casilla, todo esto podría estar en riesgo, ¿sí no?
A ver, totalmente, Leonardo. México hace algunos años tenía buena cobertura de vacunación infantil y hoy no la tenemos. Con la reforma que se está votando ahora, podemos quedarnos sin actualización del padrón, sin casillas instaladas y sin cómputo íntegro de los votos. Los tres eslabones básicos de una elección íntegra, limpia, que es tener un padrón electoral bien hecho, que las casillas se instalen para que todo el mundo pueda votar y que los votos se cuenten bien, esas tres cosas están en riesgo y persiste la reforma que están impulsando. Yo creo que es una reforma que puede abrir la puerta a cosas terribles, es decir, a que las elecciones, en vez de ser la vía pacífica y civilizada para renovar nuestros poderes, se vuelvan un momento de confrontación, de crispación, de ruptura, incluso de violencia. México está lleno de conflictos, de violencia ominosa, pero no es una violencia con causas políticas. Esta reforma nos puede llevar a un nivel de confrontación donde no haya claridad en el veredicto de las urnas, que puede ser muy delicado. Yo estoy realmente preocupado por el nivel de irresponsabilidad que está campeando en distintos órganos del Estado. Es una irresponsabilidad que empezó desde la jefatura del Estado mexicano, y ojalá que en su momento el Poder Judicial cumpla con su papel básico, la Suprema Corte, que es ser la salvaguarda última.
Mete sido una incertidumbre del demonio, tener que pues pasar a ver cuánto tiempo tarda la Suprema Corte en procesar esto, y mientras son peras o son manzanas, tú dirás la incertidumbre que le inyectan al sistema político.
Además, algo totalmente innecesario, Leonardo, porque, a ver, si tuviéramos una invasión externa, si tuviéramos una cosa como la pandemia, que es un virus desconocido, que no tienes vacunas, pues caray, sabes que va a haber pérdida de vidas, que hay algo casi fatal que te está atacando. Pero aquí no teníamos un problema electoral.
No, si tenemos un problema electoral que
desde
no,
el gobierno mismo.
Que no bajaron la cabeza ustedes, pues digo, lo han dicho por activa y pasiva, y me dijo, no nos dejaron pasar a Salgado Macedonio y aplicaron la ley en vez de doblarse. Y eso creo que no se los van a perdonar a ustedes ni al instituto completo, ¿sí no?
Pero imagínate, por una reacción visceral, por aplicar una ley, se puede comprometer la integridad de las elecciones. ¿Qué gobierno quiere renovarse con conflicto político, poniendo en duda la legitimidad de la próxima persona que salga electa? La verdad, yo creo que esta es una especie de boomerang. Te acordarás del gran historiador económico Carlos Chipola, con aquellas leyes fundamentales de la estupidez humana, que dice que el acto estúpido es aquel donde te dañas a ti y dañas al prójimo.
Sí.
Yo creo que estamos ante una operación de estupidez.
No recordaba yo a Chipola, pero hace como un mes decía, ¿qué quieren, devaluar el triunfo que tenga su candidata? Están arriba en todas las encuestas y están metiendo un principio de incertidumbre fuerte. Pero se ha usado todo, hasta dijeron que tú eras dueño de los Pumas, tú imaginarás a los niveles a los que hemos llegado. Aquí el punto central sigue siendo el proceso legislativo. Tenemos también un desaseo enorme, porque a estas alturas, mientras tú y yo estamos hablando, no sabemos en qué versión del plan vamos, ¿no? Si en el CDX o le van a quitar el de la vida eterna de los partidos pequeños. En fin, sigue habiendo una enorme confusión.
En la propia conferencia mañanera, el presidente estaba escuchando al secretario de Gobernación cuando dijo que se habían, por las prisas, aprobado medidas contrarias a la Constitución, y esas se refrendaron en el Senado. Es decir, saben que están violando la Carta Magna, el pacto básico de convivencia de las mexicanas y de los mexicanos, y aún así lo echaron adelante. Esta es la operación autoritaria a través del legislativo más ominosa que hemos visto en muchas décadas.
Mira, pues Ciro, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros, pendientes de cómo termina todo esto. De todas maneras, ustedes ayer en el comunicado que hicieron todos los consejeros, seguirán por todas las vías jurídicas a su alcance, ¿no?
Por supuesto, mira, nosotros y los trabajadores del INE, porque ellos les están violando directamente sus derechos. En cuanto se publique el decreto, el INE se queda sin secretario ejecutivo. Cuando el secretario ejecutivo lo nombra, según la Constitución, que no fue modificada en buena medida gracias a la enorme movilización del 13 de noviembre, la Constitución dice que el secretario ejecutivo del INE lo nombra el Consejo General a propuesta del consejero presidente, con una votación de por lo menos 8 votos. Uh-huh. Esa votación, y dura 6 años, se dio el 6 de febrero de 2020, y en un transitorio los legisladores remueven a un funcionario que no les corresponde nombrar a ellos. Es decir, están atropellando la Constitución. Uh-huh. Es un ejemplo más de la forma tan atrabiliaria de actuar de un poder legislativo que ha renunciado a su independencia, a su autonomía, a ser contrapeso del poder, y que simplemente está pues siendo una herramienta de abuso y de arbitrariedad.
Muy bien, pues Ciro Murayama, muchas gracias por la entrevista, te mando un abrazo, y bueno, pues dentro de este contexto te deseo felices fiestas.
Pues sí, afortunadamente en la vida personal hay cosas que agradecer, porque la política está muy complicada. Gracias, Leonardo, por la oportunidad.
Abrazo, bueno, cuídate mucho. Ahí está Ciro Murayama con